UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Eduard, justo hablábamos el otro día sobre cintas de cassette y leo que Dani Martín va a lanzar su nuevo trabajo en cassette. Igual me pillo un Walkman.
Daniel, ya sabes que el que primer parla al programa siempre soy yo. He de dir això de estás escoltant un día perfecte a la UPV Podcast y a partir de ahí ya puedes dir tú el que cregues.
Ok, Meki, tú mandas.
Ja et vaig dir jo a l'anterior episodi d'Un dia perfecte que el casset tornava i tornava amb força. És el cas que comentés un clar exemple. I jo, ara, per a disfrutar dels cassets, tinc un Walkman que m'ha regalat la meva parella, un Mulan 20.000, i estic molt content perquè podré escoltar les meves cintes a l'autobús. Sí. Y a casa también, pero sobre todo al autobús.
Vamos a molar mucho los dos con el Walkman por ahí. La gente va a flipar con nosotros. Igual creamos tendencia y todo.
Daniel, dir molar ya no mola. Es una palabra que no mola. Es bastante obsoleta. Eso es muy retro. Es tan retro como la tecnología de la que están hablando, como el Walkman, como el cassette o el reproductor VHS. Y es que, et conté, voy a hacerme un reproductor de cintas VHS, que es el suport que estava abans del DVD, o sigui, als anys 80 i 90, també? Sí, 80 i 90. Per quina raó? Suposo que hi ha una part de nostàlgia i la part teòrica aquesta que vos he comentat, de només consumir amb suport físic el que vull veure i no estar lligat a plataformes. I, clar, en format VHS hi ha algunes coses editades que no estan editades en DVD. Eixa és la part teòrica. I l'altra suposa que és la de tindre molta cosa a casa, acumular DVDs, cintes de vídeo, cassets, CDs, vinils...
Creo que te crees más culto si te rodeas de cultura, pero apuesto a que más de la mitad de cosas que tienes en casa no las has visto o escuchado.
Sí, grandes éxitos del cine español, una col·lecció del tricicle... altres CDs de música clàssica. Sí, hi ha algunes coses que sempre pense que ja haurà arribarà el moment.
Lo tuyo es puro postureo. ¿Te crees que algún día te van a hacer una entrevista en tu casa rodeado de tanta cultura? Déjame tu móvil. Quiero ver cuántas horas al día te pasas viendo perritos en Instagram.
Que no te dejo el móvil, quita, que no te dejo el móvil, que el móvil es algo muy personal.
Si no me dejas el móvil es por algo. Yo te lo dejo. Mira el mío.
Va, no seas demagogo, Daniel, va. Anem a presentar el programa y punto pelota.
Ok, pero qué nervioso te has puesto. Eduard, estoy seguro que en las estanterías de tu casa aún tienes los libros de tu adolescencia a modo de relleno. Hasta la enciclopedia Larousse tendrás. Lo veo venir.
Com no vaig a tindre la Larousse a casa, Daniel? Tu pensa que als 80-90 tindré una enciclopèdia, com per exemple la Larousse serà molt costosa econòmicament. I a més, tindré una enciclopèdia com tindré accés a internet en aquells anys. La quantitat d'informació de la que disposaves era brutal. És cert que d'adolescent, bàsicament una enciclopèdia et serveix per a consultar i fer algun treballet d'institut. I és curiós, no?, com amb els anys... Si ho penses, eren llibres que compraves, es desactualitzaven dia a dia i no hi havia manera d'actualitzar més que comprant altres fascicles per a intentar pal·liar la manca de... o la desactualització d'una enciclopèdia. Recorda un poc a quan vaig a comprar el periòdic en format paper, dic, val, estic consumint informació que està totalment desactualitzada. Això, quan arriba a les meves mans, ja hi ha informació molt més actual. Curiós.
La gente ya no compra el periódico en papel. El otro día hicimos carne a la brasa en casa y nos costó Dios y ayuda a encontrar un periódico para encender la leña.
Sí, Daniel, es un dels daños colaterales este de no poder encender les flames al no consumir la gent periòdic en paper. Bé, avui a un dia perfecte anem a parlar amb Casimir Romero García, que és autor de Cuina Nostra, un relat de memòria gastronòmica. Un llibre editat per A la Limón Creaciones en una edició espectacular. No la puc ensenyar, però vos dic la veritat, és espectacular aquesta edició de Cuina Nostra. Casimir ens farà un repàs, ens comentarà algunes de les receptes que recullen aquest llibre, receptes que van del nord al sud del País Valencià, receptes tradicionals que ens costa molt avui en dia, sobretot perquè avui en dia ja és que això de cuinar ja ho fa molt poca gent.
A mi me gustaría cocinar más, pero al final siempre tiro de air fryer. Es súper cómoda y yo a mi edad lo que busco es comodidad y ganar tiempo para mí mismo.
Ja, Daniel, a mi em passa igual. Vull guanyar temps per a mi mateix. Temps que al final el desperdicie a TikTok o a Instagram. Qué triste, ¿no?
Estamos perdidos, jefe.
I no sé si sabeu que des del dia 27 de novembre fins al 31 de gener, Pam Pam 24 presenta a la Sala Drassanes de València una mostra de projectes artístics i multimèdia. Es tracta d'una mostra comissariada per José Luis Clemente i Laura Silvestre. Si heu escoltat alguna volta un dia perfecte, farà 3 o 4 anys ja varen parlar d'aquesta mostra del Pam Pam. A l'estudi passaran 3 dels 10 artistes que participen en aquesta mostra del 2024, alumnes que han sigut exalumnes, alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Politécnica.
Justin, Sheldon, Woody and Mike, Greg and the
Dios mío, qué horror de voz.
Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.
Casimir Romero García és autor de Cuina Nostra, un relat de memòria gastronòmica editat per A la Limón Creaciones. Hola, Casimir, moltes gràcies per estar avui així a un dia perfecte a la UPB Podcast.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, Casimir, aquest llibre surt a partir, o naix en principi, del teu mur de Facebook, que vas anar recopilant receptes de cuina tradicional.
Sí, vaig anar fent receptes de cuina, però sempre d'aquesta recepta buscava l'ingredient principal i feia una investigació sobre aquest producte i anava explicant coses d'aquest producte. I al final quedava la recepta.
Escolta, quan parlem de cuina tradicional, a què ens referim? Ens estem referint a geografia? Estem referint-nos a ingredients?
Estem referint-nos a geografia i a ingredients. Seria la cuina que es feia en un determinat lloc, en els ingredients d'aquest determinat lloc. Si parlem de la paella, seria la cuina que es feia, la paella que es feia en tot el Llevant, en tota la part de l'Horta i també en les que hi ha peix i en la part del mar. Si parlem dels gaspatxos, parlaríem del conill i la llebre i d'aixa zona que n'hi havia conill i llebre, que era fàcil de caçar. Podríem dir que la cuina nacional és la que es feia en aquest lloc concret, en època determinada, i en els productes que hi havia en aixa zona determinada.
Clar, hem d'imaginar que abans l'abast que teníem per aconseguir ingredients era molt, molt reduït, no és com abans que no és com ara que podem tindre els ingredients que vulguem.
Sí.
I damunt eren de temporada, que ara ja la temporada no existeix, com aquí que diu.
Eren tots de temporada, excepte alguns d'ells en què les tècniques de conservació, com posar en botella la tomaca o secar els fesols, feien que hi hagueren tot l'any. Però només en verd, en cru, seria una temporada curta.
Escolta, Casimir, en este llibre també el que has comentat abans, que les receptes aquestes no només són ingredients, també és història, no? Història del país i de les persones que vivien aquells anys.
Sí, 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 sí. Això és el que li afegeix un punt més a este llibre, no? Que la gent pot saber de l'arròs d'on ve, o en quines classes d'arròs n'hi ha, o en quina època es pot segar o plantar l'arròs.
Totes aquestes coses, jo recordo que el meu avi me les contava i jo, pues, clar, jo era menut i no li prestava molta intenció, però és que era la base de la cuina. Llavors, ara com està tot en el súper, no tens... Sí. No, ell s'assustava, me'n recordo que potser dient, però com poden haver tomates o com pot haver això ara? I jo dic, pues,
no sé. Sí.
Escolta, sí. I els orígens de la cuina tradicional valenciana, on es trobem?
Bueno, podríem arribar als ibers. Però, bueno, l'aportació més important és que el donen els àrabs. Els àrabs, quan la dinastia dels Omeyes a Còrdoba, han desenvolupat una cuina molt sofisticada, amb moltes tècniques, i això ens arriba a nosaltres per contacte i també per un llibre que es diu La cuina hispano-magrebí, de Wichi, que és un arabista valencià. Després, això es recull al llibre de Sensoví del segle XIV. Imagina't! El llibre de Sensoví ens agafa moltes tècniques àrabs, les completa en ja la cuina cristiana que va fent-se, i ahí agafen les arrels, i després continua en el llibre de Koch. Jo diria que la cuina valenciana, el llibre de Sensoví i el llibre de Koch són nostres llibres, que recullen tot l'anterior, però d'aquest anterior hi ha molt de cuina àrab. I també hi ha una cosa, que els moriscs van estar així fins al 1609, Això també va deixar petjada. Tenim algunes coses, com per exemple fer l'albergina. Això, l'albergina, els moriscos la treballàvem molt bé. O tot el que sigui la cuina del blat, el blat picat, o la sèmola de blat al forn, això és una herència morisca, directa, sense llibres pel mig.
O sigui que si ens fiquem a menjar cuina àrab, trobaríem moltes similituds, a dia d'avui encara.
Sí, hem perdut els dolços, per exemple, això de posar fruites en el salat, hem perdut un poc d'espècie, ara volem menys especiat, però n'hi ha moltes coses semblant.
Ens hem occidentalitzat un poc, també, no?
Sí. Tanmateix, per exemple, hem heretat dos coses d'orgàniques que les fem molt, que són les picades que fem als guisaets i les picades d'all i julivert i amela.
Sí, això que fa ma mare, sí, això ho feia, sí.
Aquestes dues tècniques es venen dels àrabs. Mm-hmm.
Escolta, el llibre crec que conté unes 60 receptes que van de nord a sud i des d'est a oest. Com d'homogènia és la cuina tradicional valenciana, encara que imagine que no, perquè m'imagine la cuina que es desenvolupava allà als ports, allà dalt, on no arribava ningú, que serà molt diferent a la que al sud, prop del mar, en Alacant, no?
És, podria dir que és homogènia en el sentit que és un territori xicotet. I a lo millor l'arròs al forn en crosto, d'arribar de la zona d'Alls que es fa, així a Ontinyent, no és molt lluny, pot arribar. Però també és variada perquè el paisatge és molt variat. En el Maestrat pensem en el corder, pensem en les tòfones, pensem en els bolets, i pensem en la zona de la Marina, que hi ha panses o hi ha peix. Podríem dir que és homogènia, perquè no som un país gran, però també és variada perquè tenim diversos paisatges diferents.
Escolta, el llibre també l'has dividit en, per exemple, guisats, arrossos, dolços... Com ha sigut aquesta divisió? En què t'has basat per a dividir? En una dieta, com aquí que diu?
No, el mur de Facebook va ser 220 entrades, van usar 60, i 60 he intentat, quan estiguin els tres llibres, ja podem definir com ha sigut la definició. En un llibre li hem pegat més als arrossos, en altres més a les pastes. Podem dir que el segon llibre ve més carregat de pastisseria, però en general poder contestar-te quan tinguem els tres llibres.
Escolta, n'hi ha una part en aquest llibre que diu La paella de ma mare. I aquest gran debat que a la gent li agrada debatir molt en la paella i amb la tortilla de patates, no? Com aquell que diu. I aquest debat, per què? Per què tenen que ser tan puristes?
Bé, en realitat la paella, centrant-nos en la paella, és un debat estèril, no? Perquè la paella que feien, per exemple, en l'Horta de València, que també portava fetge de bou, és l'autèntica de la zona eixa, en el sentit que n'hi havia bous i com atén el bou fent la paella. La paella que fan en Xàbia, que li posen alguna cosa de peix, també és autèntica. La paella que feia ma iaia en Quaresma, quan guisava en sardina i en cebeta i en floricol, que era de Quaresma, també era autèntica. Totes les paelles que tinguin una base històrica, una base de geografia, són autèntiques. L'autèntica també és la de València, la que porta fesols, pollastre... També és autèntica, però no és l'única autèntica. Totes són autèntiques. A mi personalment, pues, ja li podem foar i totes les coses, jo diria que em pareix molt bé, és una paella, però per a mi no seria històricament autèntica.
No tinguera una base, no? No té una cultura però, o no té una...
Bueno, però es pot fer i és molt bueno.
En algun moment han de ser iniciadores d'una costum, també
és, no? Sí.
Escolta, i per què creus que està... per què s'està depurant tant a un tipus, no, de la paella de ser així? Per què aquesta necessitat? És més bé propagandístic? És més bé per tindre una imatge clara del que se vol vendre del producte?
No ho sé, no ho sé. Puc pensar que siga també los centralistes que som, no? Vull dir, la paella d'ací i l'altre, no? No sé, jo veig com un centralisme, però imagina, jo penso en les paelles que feia la meva iaia, en la Troc, en Gambeta de Riu, en Abaello...
Sí. Escolta, el llibre té una gran quantitat, a banda de les receptes, que imagina que les has fetes totes, no?
Sí, sí. Totes no, eh? Totes no. Podria dir que un 60% sí.
El llibre conté una gran... A banda de la informació, com he dit, de les receptes i els ingredients, és meravellós perquè hi ha unes il·lustracions que són genials. Estan fetes a mà, totes.
Aneta Tarmocas, que és bestial. És bestial. L'Aneta Tarmocas és una passada.
Cadascuna de les il·lustracions és que són hores i hores de fer. És que hi ha un treball brutal. I també hi ha un gran treball de recopilació, compte'm, de fotografies que il·lustren històricament moltes de les receptes.
Álvaro Ibáñez, el xicotet editor, també s'ho va currar moltíssim.
Compte'm un poc, perquè, per exemple, vem així a unes dones que estan sostenint unes paelles, un altre que porta un peix a la mà. D'on heu tret tantes fotografies històriques?
Sí, Álvar, la seva feina és d'arxiver en Requena, no? Ell sap els arxius fotogràfics que n'hi ha en el país, la que hi ha al principi, que és ma mare en els seus nets, això és meua, però la majoria és a tret d'arxius de Requena i de la resta del país, telefonant, mirant, demanant permís. Això és feina d'Álvaro Ibáñez, que és l'editor. Si voleu saber més sobre editorial i sobre els llibres, n'ha fet només 3 o 4, en el suplement del País d'esta setmana, hi ha un reportatge de 6 pàgines sobre la xicoteta editorial que intenta donar veu al món rural, al món tradicional i rural. I Álvaro està en això. No vull posar les fotografies de receptes, sinó dels actors de les receptes. Per exemple, n'hi ha una en la que està ma mare i diverses mares més fent les pastes d'una boda. Això forma part també. Aquesta història que tenim nosaltres, tu i jo, d'anar a un lloc i menjar 200 comensals en un restaurant, això no existia. Estem parlant de la tradició que era en una planta baixa de la família que es casava i les dues dones pastisseres del poble fer les pastes d'aquesta dinar.
I eren les pastes que eren, o sigui, tampoc hi havia tanta...
Les pastes, generalment, estem parlant de la reina, que és la d'Almela.
Sí.
La farina d'Almela mos dona el menjar blanc, en l'època cristiana mos dona també les tortades d'Almela, les pastisses d'Almela. Normalment, les bodes es feien, sobretot, en tortades d'Almela.
Sí, i ma abuela feia, però la torta de la coca d'Almela, sí, la torta d'Almela sempre, sí. Escolta, parlem de tradició en la cuina, però en este procés que vivim avui en dia de globalització, on quedaran totes, diguem, aquestes cuines tan tradicionals i tan locals? On anirem a parar?
Les estadístiques diuen que si ens passa igual que als Estats Units o que a Anglaterra, anirem a menys, no? Però també l'esperança nostra crec que són les escoles. La Carme Ruscadella, la cuinera, amb diverses estrades Michelin, quan van fer honoris causa en Barcelona, a la universitat, va dir que ella posaria una assignatura o no fa falta una assignatura, una hora setmanal de cuina a l'escola. Però no només per recuperar cuina, sinó també per recuperar salut, perquè evidentment la cuina ha de ser salut. I mira, la cuina mediterrània, la definició de cuina mediterrània és una definició que diu: nostra iaia tenia un conill, un pollastre, poca carn, però en l'horta tenia bledes, tenia safanòries, tenia no sé quantos, i feia uns guisats en molta verdura i llegums, cigrons i fesols, i poca carn. Aleshores, tot això ho hem de transmetre. Alimentació sana i començar a guisar des de xicotius. Una cosa així seria el que... Personalment, estic fent una sèrie de cuina infantil en el Facebook i anem a publicar un llibre sobre cuina infantil. Aleshores, jo crec que el nostre podem mantindre-ho, això, els xicotets, ensenyar-los a guisar de manera sana i tradicional. Perquè lo de cuinar de proximitat també és vàlid ara. Té sentit que mengem cireres de Perú, quan en tenim a la Vall de Gallinera. No fa falta que mengem tot l'any, podem menjar-ne 3 mesos i trobar les millors, perquè fa 9 mesos que no havíem menjat.
Estic esperant la temporada de... Sí. Per cert, el que dius de cuina i salut és veritat, però, clar, aquestes receptes, o moltes de les receptes, a lo millor costen un poc, no?, de cuinar. Clar, també vivim en una societat, no?, que ja no vol cuinar, que vol comprar i vol consumir. També s'ha de lluitar contra això, no?, de saber que les coses ens han de costar.
Sí, però si són 2 en casa, els 2 treballen, un guisa un dia, l'altre dia. Si tenim un congelador, podem fer 80 canelons a 3 dies. I després, si tenim la sort de que ens agrada la cuina, podem passar una horeta diària o 40 minuts guisant. I aleshores traguem un profit també per a l'ànima guisant, perquè ens produeix un plaer.
Bé, Casimir, jo crec que ho hem parlat més o menys tot. Per cert, què vas a dinar avui?
Avui dinaré. Estic així a la costa, oi? M'ho han convidat un amic. Segurament menjarem una paelleta, però no sé de què serà.
No saps de quines, de totes les variants que poden haver.
Avui m'han convidat i el que tinc...
A més apuesta.
Sí, a més apuesta.
Escolta, Casimir, qui vulga saber de tu, el teu perfil de Facebook, que jo vaig contactar amb tu a través de Facebook, el tens molt actualitzat i allí, com bé has dit, estan aquestes receptes i moltíssimes més.
Sí.
Conta'ns també com poden contactar amb tu, a través del Facebook o si tens...
Sí, a través del Facebook i després en el Facebook... Tu sabràs i molta gent... Segurament que en el Facebook, baix del mur, baix de les 2 fotografies, hi ha una partet que pel desplegues hi ha un punt que diu cerca o busca.
Sí.
Si tu arribes al cerca o busca, poses el nom d'un producte o d'una recepta i t'eixirà. Entonces, jo com tinc 220 entrades...
Ah, o sea, és un buscador dintre del teu perfil.
Sí, però en tots els perfils.
Ah, és que no gaste quasi mai ja, sí. No sabia que ja és tan potent d'això, sí.
Sí, baix del mur, allí baix n'hi ha diverses opcions, i una diu, cerca. Tu piques, cerca, i diu, posa el nom que vulguis, posa blat picat, i sent totes les receptes que he fet de blat picat.
De tota manera...
O el que siga, o gamba roja, que
siga. Cadascú que li agrada, clar. Escolta, Casimir, ha sigut un plaer parlar amb tu. Eres l'autor, Casimir Romero García, és autor de Cuina Nostra, un relat de memòria gastronòmica editat per A la Limón Creaciones. Jo recomano que sí, que la gent ho mire pel perfil de Facebook, però que compre el llibre. Jo el tinc i és ideal per a regalar. Jo li vaig a regalar al meu germà perquè ell, en veritat, és un gran apassionat de la cuina i de la història de la cuina, al meu germà. Decenes de llibres de cuina ara, cuina jueva, i este li el vaig a regalar perquè realment és un gran regal per a quan no siga Nadal.
És molt bonic.
És que és una edició preciosa, jo ho dic obertament. Casimir, pues que ha sigut un plaer parlar amb tu avui, així a la UPB Podcast, un dia perfecte.
Bé, jo crec que has fet les preguntes que has pegat en el clau, no? Gràcies.
Estàs ahí preparant l'entrevista bé, estàs preparant-la bé i escoltant i llegint, sobretot també, que he trobat també algun que altre entrevista i algun altre article. Això.
Sí.
Ha sigut un plaer, Casimir.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut, alegria i bon profit.
Igualment.
Oye, me gusta esta versión que ha sonado.
Ey, sí, es una versión de Hugo Montenegro and His Orchestra de la película The Good, the Bad and the Ugly. Espera un momento que he de donarle al play a la, pero la música que suena de fons, esta música que es genere per IA.
Me recuerda a la sintonía de Médico de Familia.
No, no, esta sintonía es demasiado alegre. Un Día Perfecto es un programa triste y melancólico y no podemos permitirnos una sintonía, una música de fondo tan alegre. Espera, espera que voy a ver si genero otra música de fondo más acorde con el programa.
Está mucho mejor, triste y melancólica como este podcast.
Escolta, Daniel, volia comentar-te ja fa uns dies una notícia que vaig llegir a la web de la cadena COPE.
Soy todo oídos.
La notícia diu: Podemos evangelizar. La postura de un científico católico ante la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. El catedrático de química Javier Pérez Castell explicó y exploró las posibles reacciones de la Iglesia ante el descubrimiento de vida extraterrestre y sugirió que la evangelización sería una respuesta natural.
Curioso, nunca me había planteado que la reacción al encontrarnos con una civilización extraterrestre fuera la de evangelizar.
Ni yo no recuerdo ninguna película de ciencia ficción que la respuesta front a la vinguda de sers alienígens fora la de evangelizar. Pero sí, si lo pensáis, es una respuesta natural de la Iglesia, ¿no? Extendré la palabra de Dios, siga así o en otros mundos.
Ciertamente es lo lógico si lo piensas.
Y claro, a rel de pensar en un hipotéticas de contacte a éssers extraterrestres, vaig buscar si hi havia algun protocol en per actuar en cas de contacte. I sí que hi ha un. Existeix un, que són 8 passos que s'han de seguir en el cas de contacte amb extraterrestres, segons això recomana el Grupo de Estudio Permanente de SETI de la Academia Internacional de Astronáutica.
No sé quiénes son esos señores, pero con ese nombre parece que saben del tema.
Mira, Daniel, es un protocol de l'any 2010, y vaig a comentarte els 8 punts. Mira, el primer diu, buscar señales con transparencia. Este es molt, molt evident. Després diu, asegurarse antes de hacerlo público. Es evident, també. Tercer, difundir la información, que jo así ja crec que discrepe. El quart diu, hacer partícipe a toda la humanidad. Me pensa que serà complicat això. Sin que almacenar la información en un lugar seguro. Es de sentit comú, esta es de sentit comú. La sisena diu seguir escuchando, ¿vale? La setena diu prepararse por lo que venga, o sea, que cuidadito. Y la vuitena diu no responder nada, o sea, básicamente es escoltar, comunicar a la humanitat, guardar la información en un lloc segur y no contestar. Básicamente ese sería el protocol. Después afegís que en caso de responder, diu, habría que deliberar qué conviene comunicar y cómo debemos expresarlo para hacerlo inteligible.
Estoy flipando.
Claro, ¿qué es contem?
Tengo la sensación que el protocolo no se cumpliría más allá del paso 3 o 4.
Sí, seguramente que es protocolo no funcionará. Arrel de este protocol, voy a recordar unas palabras del científico Stephen Hawking que voy a comentar. Digo, el experto dijo que era perfectamente racional asumir vida inteligente en otros lugares, aunque advirtió de que los aliens posiblemente harían incursión en la Tierra para proveerse de recursos y luego se irían. El científico británico y astrofísico Stephen Hawking ha declarado en una serie televisiva para el canal Discovery que los extraterrestres casi seguramente existen, aunque aconseja que los humanos eviten mantener el contacto con ellos. El experto dijo que era perfectamente racional asumir vida inteligente en otros lugares. En esta línea, añadió que si los extraterrestres visitaran la Tierra, el resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón llegó a América. Un encuentro en que los nativos del continente americano no fueron los más beneficiados. A su juicio, las personas solo tienen que observarse a sí mismas para darse cuenta de cómo un organismo inteligente puede tornarse en algo que no se quisiera conocer.
No hablo ni con el que se sienta al lado en el metro, como para ponerme a hablar con extraterrestres. Creo que tiene razón Hawking. Mejor permanecer en silencio y escondidos. Quita esta sintonía tan horrible y pon algo de música un poco alegre. Se me está quedando mal cuerpo con esto de los extraterrestres. Madre mía, Eduard, ¿cuánto papel llevas para la entrevista?
Sí, me agrada preparar a consciencia y amb la mayor información posible les entrevistes. No sé si sabeu, pero desde el día 26 de novembre fins al 31 de gener a la Sala Drassanes de València es pot visitar la mostra Pam Pam 24, una mostra de projectes artístics i multimèdia de 10 artistes. És una mostra que està comissariada per Laura Silvestre i José Luis Clemente.
Suena interesante lo que cuentas.
Y de los 10 seleccionados en la muestra Pam Pam 24, hoy se encuentran con nosotros 3, Antonio Vejero, Marta Escrich y Daniela Mariscal. Muchas gracias a los 3 por estar hoy aquí en Un Día Perfecto.
Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, contadme, ¿cómo empieza vuestro camino hasta llegar al Pam Pam 24? ¿Cómo se inicia? ¿Cuándo se inicia? ¿Quién quiere hablar? Por ejemplo, Antonio.
Bueno, pues a ver, esto comienza a través del Máster de Producción Artística, en el que se hace una muestra conjunta de las alumnas y los alumnos del Máster de Producción Artística junto al Máster de Multimedia, y se hace en la UPV, y de ahí se seleccionan a 10 artistas para que se les subvencione a través de la Fundación Hortensia Herrero y el Máster, y que puedan crear un proyecto para que se muestre en el Pam Pam de ese año, ¿no? Entonces, pues nosotras tres hemos estado participando este año allí en el Pan Pan 24 en las Atarazanas.
Marta, porque todos habéis hecho, todas habéis hecho el máster de producción.
Sí, exacto.
Que eso, el máster fue el año pasado, ¿no? Imagino.
Nosotros hicimos el máster, bueno, yo es que lo dividí en dos años, pero hicimos el máster el año pasado, que fue cuando nos seleccionaron para Pan Pan 24, hicimos nuestra muestra, salimos dentro de las 10 propuestas seleccionadas y hemos tenido esta oportunidad hace un mes que hemos inaugurado.
Porque, Daniela, ¿qué es lo que presentáis para ser seleccionados?
Bueno, en mi caso, yo empecé un trabajillo de postales en la asignatura de Nuria, que también ha sido mi tutora del TFM, y fui un poco trabajando en esa línea, rescatando un poco, hurgando un poco como en las raíces, y el resultado fue pues como una pequeña muestra de algo que podría parecer, no sé, consistente, pero bueno, este tema lo empecé a abordar también desde la fotografía, la pintura, y reuní como pues estas diferentes cosas y lo presenté a la muestra.
Porque el trabajo que presentáis en la muestra Pan Pan 24 está creado para esta muestra en concreto, ¿no?
La muestra que hacemos para el PAM es una muestra del trabajo que nosotros hacemos, porque está el PAM y el PAM PAM, como he comentado anteriormente. Entonces, en el PAM lo que hacemos las alumnas es hacer una pequeña muestra del trabajo que tenemos ahora mismo y de lo que queremos, pues a lo mejor el camino que queremos seguir llevando o la proyección que queremos tener más o menos. Y luego para el PAM PAM tú tienes que desarrollar un proyecto expositivo para ese y que por ello va
subvencionado,
exactamente.
Claro, y habéis tenido un año, medio año para desarrollar este trabajo, este proyecto.
Claro, ellos han confiado en nosotros cuando han elegido la propuesta que planteamos en el año del máster, y yo lo veo un poco como si fuera un mecenazgo, de veo lo que haces, pues si te doy un espacio y una dotación económica, a ver en un año de producción que eres capaz de plantearme para este día.
¿Y qué habéis sido capaces de llevar a cabo? O sea, ¿qué medios os han dotado para llevarlo a cabo?
¿Hablo de la dotación económica?
Bueno, hay una dotación económica, también como ha comentado Marta, quizá también tenéis un espacio para trabajar, que eso el día de mañana será más complicado.
Yo no lo he visto así. Claro, una vez que terminas el máster, en mi caso yo me puse a trabajar y luego pues un poco compaginar esta propuesta, ¿no?, que tenía que presentar para el Pan Pan. En los ratos que podía. A lo largo de ese año he ido pues trabajando un poco tanto teóricamente como la práctica, ¿no? Y bueno, yo hice una serie de cuadros, 6 cuadros y 3 alfombras en los ratos libres que tenía y dedicando un poquito eso, repartiendo el tiempo entre el trabajo y la muestra del Pan Pan.
¿Y en qué grado os han tutorizado? Porque creo que la Fundación Hortensia Herrero es la que ha dotado, ¿no?, o sea, ha apoyado económicamente, creo.
Sí, la Fundación Hortensia Herrero es la que, junto a la propuesta del Pan Pan, ella es la que subvenciona, es la que aporta el dinero, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no lo aporta. Y ellos nos subvencionan con ese dinero y nosotros nos tenemos que estar buscando un poco como los medios para crear a través de ese dinero. Al final, ese dinero es un dinero para la producción. Pero una vez que nosotras acabamos el máster, etcétera, no tenemos un espacio, que tenemos el espacio que tenemos cada una para trabajar, ¿no? Es, en teoría, con ese dinero con el que tenemos que pagar materiales, etcétera. Entonces, cada una, dependiendo de sus medios y los lugares donde puede acceder para poder trabajar, va creando la obra que posteriormente se muestra en esta exposición. Pero es eso, como comentábamos, la Fundación Hortensia Herrero lo que da es el dinero. Al final, pues eso, decide qué proyecto quieres ponerse, se presenta a los comisarios y cuando se presenta a los comisarios, que en este caso son Laura Silvestre y José Luis Clemente, se hace una curaduría, por así decirlo, de todas las obras como estarán dispuestas en ese espacio. Pero cada proyecto es muy personal y no tiene por qué tener una relación con otros. Son proyectos que van de la mano de cada artista, como lo está haciendo. No tiene una unión ni conceptual ni plástica.
¿Querías comentar algo, Marta?
Sí, que antes cuando he mencionado que nos proporcionaban un espacio, me refería más a un espacio expositivo que a un espacio de trabajo.
Vale, de acuerdo.
Y luego también mencionar que este año nos ha ayudado y ha apoyado el Consorcio de Museos, que nos ha subvencionado el transporte, el montaje de la exposición, que eso es muy a valorar porque al final es una parte que te habríamos sacado de la dotación económica que nos han aportado y a mí me ha encantado cómo han trabajado con nosotros.
Porque la dotación económica es para todos igual, porque imagino que habrá obras que son más, entre comillas, más baratas de producir y otras habrán sido bastante más caras de producir.
Bueno, entiendo que sí. Sí, claro, cada uno trabaja con un material diferente y necesita pues otro tipo de recursos. Sí, así que en ese sentido entiendo que sí.
Pero la dotación es igual para todos.
La dotación es igual para todos. Has comentado, Antonio, que luego en el espacio expositivo cada artista tiene, bueno, pues tiene su manera de expresarse, es bastante, no es homogéneo. Contadme un poco cada uno de vosotros, porque creo que cada uno de vosotros sois una muestra de lenguajes diferentes.
Claro, yo creo que además lo curioso de esta muestra es que somos todas, pues, 10 artistas emergentes que acabamos de terminar el máster de producción artística y que estamos también buscando cuáles son nuestros lenguajes de expresión artística, ¿no? Entonces, lo curioso de esta muestra es lo dispar de entre todas nosotras, porque cada una presenta un proyecto que no tiene que estar unido a ningún otro, ni temáticamente, ni plásticamente, como he comentado anteriormente. Entonces, al final es como una muestra de qué son las cosas que les suscita interés a las artistas emergentes que están naciendo actualmente. Como comentabas tú también, cada una hablamos de diferentes cosas y trabajamos de diferente manera. Yo, en mi caso, trabajo la pintura figurativa y lo uno con esa escena cotidiana, y trabajo a través mucho de la estética kitsch con unos formatos que son pinturas sobre lienzo, bueno, sobre contrachapa en bastidor. Pero luego, por ejemplo, hay otras artistas que utilizan más la instalación o que utilizan el videoarte. Entonces, es como se unen todo este tipo de disciplinas en un mismo espacio y cómo existe esa relación entre ellas pese a ser diferentes disciplinas y diferentes conceptos. Y la unión es lo que emerge, las prácticas que estamos queriendo hacer las personas de nuestra generación.
Tú en concreto has presentado una obra que el título
se llama Perfume, la Canelli y muchos anillos. Y trata un poco como de, yo en mi obra generalmente hablo de las señoras, por así decirlo, y de como todo lo que engloba al imaginario de lo sublime, la cotidianidad, de los estampados, los bolsos y los objetos, como que retratan a esa señora como que todas podemos tener un poco en la cabeza, ¿no? Entonces, yo en este proyecto lo que hablo es un poco como el proceso de antes de salir de casa, por así decirlo. Es como ese momento en el que, pues, esa señora se perfuma, se arregla el pelo y se pone sus joyas y sus vestidos para salir a la calle, ¿no? Y entonces, uniéndolo con esa estética kitsch, voy utilizando como la iconografía del estampado, de los objetos como los bolsos. De hecho, en mi obra hay 3 obras que los protagonistas son los bolsos, las texturas de los bolsos y cómo están puestos. Y luego es como que aparecen otras 2 obras donde incluso aparece una oca, pero ya por como llevarlo kitsch a un nivel más grande, ¿no? Que es decir, al final la ostentosidad de mostrar y de llevar muchas cosas, como el pic, puede encontrarse en que aparezca como un animal que no tiene ningún sentido en esa escena cotidiana, pero que sí que lo tiene a la vez, porque es como el qué más puede haber dentro de todo lo que te puedes poner. Entonces voy uniendo todas esas cosas, pero por ejemplo lo que presenté para el PAM, para la muestra en la que nos seleccionaron, era un proyecto que, pese a hablar también de las señoras, trataba de otro tipo de temática. Hablaba del éxodo rural en España en los años 60 y 70, y también con la iconografía en el estampado. Al final, lo que he construido para esta muestra es un poco algo cronológico, historialmente y también conceptualmente.
Sobre lo que has dicho del estampado, repites mucho también los patrones, ¿no? En los vestidos, ¿no? A mí me recuerda un poco mi abuela, que gastaba batas de esas por casa, y había un patrón que se repetía muchísimas
Efectivamente.
Veces. Y tú lo utilizas en tu obra.
Efectivamente.
¿No?
Yo he trabajado además muchas veces con diferentes técnicas que pertenecen a la gráfica, como por ejemplo la serigrafía o el estartido. Y también he trabajado la transferencia para ir buscando, indagando también cómo poder representar ese estampado y, como comentas, ese estampado repetitivo que pertenece mucho a la estética Opart, que se ve muy presente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y entonces creo que como ese estampado lo utilizo como un sello identitario, por así decirlo, de estas señoras, como eso que nos recuerda, que nos alude a los vestidos y a las batas, como tú comentabas, de tu abuela o de tu madre, que he representado. Yo, por ejemplo, en esta muestra he utilizado batas de mi madre, por ejemplo, y vestidos de mi tía, para representar esos estampados.
Marta, háblame tú de tu obra que has presentado en el PAM PAM 24.
Bueno, pues tanto en el PAM 23 como PAM PAM 24 siempre voy trabajando la pintura y en especial la pintura abstracta. A mí me hacía mucha gracia porque hoy justo los tres que hemos venido hacemos pintura. Pero como ha comentado
sí,
Antonio...
Sí, es verdad, te iba a comentarlo. Digo, aún así los tres hacéis pintura. Sí. Muy diferente cada uno de vosotros, pero...
No es la tónica habitual de los 10 que hemos sido seleccionados, pero he coincidido hoy así. Pero bueno, cada uno hacemos algo muy diferente. Yo en mi caso, pues eso, hago pintura abstracta y trato siempre de analizar el entorno. Y lo que hago es buscar traer a colación con la pintura factores del entorno que lo condicionan, pero que muchas veces pasan desapercibidos. Y en este caso traje a colación el ritmo, que el ritmo es un signo, que es el signo de la vida. Y hay unos patrones en la naturaleza y en la ciudad, etcétera, que se repiten indefinidamente. Y eso es lo que he traído a mis obras, para que podamos entender como aspectos del entorno reversionados desde otro criterio y ampliar la información que tenemos del entorno que habitamos.
También mucho color en tu obra.
Sí, pero yo creo que eso es algo que todavía estoy averiguando el porqué de mi gusto por tanto el color, pero es algo que uso siempre. Nos conocemos desde hace muchísimos años, Antonio y yo, y es verdad que siempre ha estado presente, pero bueno, yo entiendo que si es algo natural a mí, al final averiguaré el porqué.
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con tu obra también el trabajar el color, porque como comentabas, y sobre todo en este proyecto que va en torno a los ritmos son como muy diversos. Entonces también en como tal la práctica, el color y las diferencias y contrastes entre ellos como que tiene un sentido conceptual y matérico con tu obra.
Muchas gracias.
¿Tanto gran formato como pequeño formato trabajas, Marta?
Pues suelo trabajar más gran formato, pero porque al ser elementos geométricos, abstractos y con reducción de elementos, me da la sensación de que cuando utilizo un formato muy pequeño se pierde. Sí que es cierto que todos los bocetos, y previo a lanzarme al gran formato, los hago en pequeño, pero acaban siendo como pequeñas reliquias que me quedo para mí, aunque a la galerista le encantan, pero... No suelo ser lo que trabajo habitualmente.
¿Y las técnicas que utilizas?
Utilizo técnica húmeda, aunque sí que es verdad que las que he presentado para PAM están hechas en pastel, pero luego siempre llevan resinas acrílicas por encima. Me gusta mucho la técnica del degradado, entonces la he probado en todas sus modalidades, acrílico, óleo, acuarela, etcétera.
Daniela, tercera parte de este, ¿no?, vertiente pictórica, aunque me resulta curioso, ¿no?, porque yo creo que desde que yo hice un curso de Bellas Artes hace muchos años, pero la gente se tiraba mucho por la instalación. ¿Qué pasa con la pintura? ¿Vuelve a estar de moda como el cassette o el vinilo o qué?
Parece que sí. Sí, algún maestro, bueno, un profesor del máster comentaba esto, ¿no? Que la pintura siempre vuelve. Va como, quizá va perdiendo un poquito de fuerza en algún momento, pero siempre regresa, ¿no? Y como que vuelve a ser protagonista.
Cuéntame un poco, ¿qué obra has presentado?
Bueno, yo desarrollé pues esta propuesta que te mencionaba, ¿no? Empecé con unas postales, haciendo un poco, rescatando un poco y ahondando en mis raíces. Yo nací en Bolivia, migré a España con 10 años y he hecho todos mis estudios aquí. Y bueno, pues un poco como intentando quizá reflejar esa otra esas otras partes de la sociedad española, ¿no? Que me parece muy interesante, por ejemplo, cómo se representa ahora que estamos aquí los tres, que cada uno tiene unos intereses diferentes y cada uno viene en un contexto distinto, ¿no? Entonces me atreví en esta propuesta pues a trabajar un poco esa diversidad, digamos, ¿no? Que se ve ahora en las calles en cualquier parte de España. Estamos por todas partes. En mi caso, pues he intentado rescatar, digamos, a través de la propuesta que se llama Chicha Migrante. La chicha es una bebida sagrada andina y, bueno, está presente en todos los pueblos a lo largo de Sudamérica, principalmente. Y es como un elemento común desde donde yo parto para hacer esa alusión a la comunidad migrante andina o sudamericana, pero como esa puede ser cualquier otra, ¿no? Porque pues la comunidad migrante en España no es homogénea, es muy diversa. Y bueno, trato un poquito de... He acotado y trato un poquito de hablar desde ahí, como también pues eso como una pequeña muestra, ¿no?, de lo que puede pasar, lo que hay en toda esa masa de comunidad migrante, digamos. Y en ese punto yo lo que hago es rescatar mi primer contacto con el arte, que es un poco la cartelería, las portadas de los casetes, no sé si os suena. esa para mí quizás es como mi primer contacto con el arte. Y rescato esa iconografía, también la tipografía chicha, muy peculiar, la tipografía de los años 60 que llega a Sudamérica y cómo se hace un mal uso, entre comillas, ¿no?, de esa tipografía que está presente en todas partes. Y cojo todos esos elementos y hago como una especie de carteles que tienen frases pues reivindicativas, de protesta, un poco uh-huh. para visibilizar también y abordar un poco el racismo, las diferencias, la fricción que ocasiona también pues ese choque cultural, ¿no?
En vuestros dos casos hay un poco también, ¿no?, de cultural, ¿no?, de recordar, de antropología, los uh-huh. salvando las distancias, es un poco parecido al vuestro, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene como elementos comunes, que es en torno a quizá la memoria o trabajar como cuestiones identitarias, por así decirlo. Pero a la vez se trabajan de una manera como muy dispar, ya que son culturas diferentes también y como que son, pertenece como una iconografía diferente, que además tú lo relatas como muy bien, trabajando como elementos, como estabas contando, que narran, ¿no?, una cultura y narran también tu procedencia. Entonces es como interesante también, como que absolutamente todo lo que tiene que ver con cuestiones culturales, identitarias, me parece que es muy interesante porque son diferentes perspectivas que se unen por una misma condición, que es la identidad.
Claro, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, no te lo he dicho antes, pero cómo dialoga tu trabajo con el mío, me parece súper interesante, cómo marca ese contraste también, ¿no? Muy, para mí es muy, muy positivo y muy, muy,
totalmente,
muy lindo.
Totalmente.
Sí, como coexistiendo a la vez todo, ¿no?
Además quería, bueno, puedo comentar una
sí,
cosita.
Claro.
Que estabas hablando ahora, qué pasa, que vuelve la pintura, y también es una cosa también a remarcar de esta muestra del PAM PAM 24, porque yo desde que conozco el PAM, PAM, yo creo que es la muestra más pictórica que ha habido. Y es muy curioso porque yo siempre, las muestras que he ido y también en lo que conozco en torno al PAM PAM, siempre ha sido como propuestas muy instalativas. El PAM PAM lleva 10 años, ¿no? Y siempre eso, la instalación ha sido como lo que predominaba en la práctica artista dentro de la muestra. Y este año es el año en el que más pintura hay y es muy curioso además, sobre todo cuando, como estábamos comentando, se habla tanto de la muerte de la pintura o se habla tanto de como que la pintura queda a un lado menor, ¿no?, o más despreciada, por así decirlo, y hay como una emergencia también dentro de las artistas emergentes actuales valencianas de el retomar la pintura como práctica artística. Siempre además, como también es curioso que artistas como también lo hace Bocaco o también Marcos, como unen esa parte de la pintura y la instalación, o quiero decir, hibridando diferentes técnicas, ¿no?, y diferentes procesos, pero también metiendo la pintura como un elemento importante.
Cuando yo empecé Bellas Artes en el 99, yo me acuerdo que la gente entraba pintando y salía haciendo instalaciones. Creo que ha cambiado un poco el... Bueno, para ir terminando, nada, ¿y qué esperáis del futuro?
Dinero.
Todo lo bueno que venga.
¿Qué esperáis? Porque se acaba la época estudiantil, se acaban, por ejemplo, el PAM PAM, que estáis tutorizados, tal. A partir de ahí, ¿qué perspectiva veis?
Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, y espero y confío que Antonio en el futuro... Bueno, yo estoy de estudiante de doctorado, he empezado ahora en la universidad haciendo docencia, pero yo también quiero pensar que si hemos hecho esto es porque nos gusta producir y es que vamos a seguir produciendo y ojalá tenga nuestra obra salida, pueda verla mucha gente, pueda disfrutarla mucha gente en sus hogares y que esto sea lo que pretende el PAM PAM, que sea catapultar a los artistas emergentes de la facultad para que tengamos visibilidad y que no sea solo hemos hecho esto y nos quedamos aquí, sino que el inicio de un recorrido muy largo.
Sí, ojalá. Yo tengo un poco la misma esperanza también. Digo, bueno, ya que nos hemos pasado un año, ¿no?, dedicando con mucho mimo este trabajo, por lo menos yo creo que todos los compañeros, ¿no?, pues hemos dado lo mejor, que para mí sea también eso como un punto de salida y no como que aquí acaba todo. Yo pensaba antes como eso, ¿no? Digo, bueno, pues presento esto al PAM PAM y ya está. Y la faceta universitaria ha acabado. Pero como que de repente también he sentido como cierta esperanza de decir, bueno, es que igual puede ser el inicio de otra cosa. Ojalá que sí.
Totalmente. No sé, yo para mí, no sé, tengo mucha esperanza, la verdad, en la vida. Y por ahora más o menos me estoy dedicando prácticamente a la pintura. Entonces, como que mi perspectiva es exprimirla hasta que se acabe, si se acaba en algún momento, y tengo que estar haciendo otras cosas para poder estar viviendo, para poder
subsistir,
¿no? Pero como dice Marta, yo creo que cualquier artista, pese a que tenga que estar haciendo otras cosas o tenga que estar trabajando en algunas cosas para tener ese dinero mensual, la producción
no va a parar.
No va a parar, yo creo. Obviamente, pues será en menor cantidad o de diferente manera, pero también, como soy consciente, y además también se ve muy reflejado en los proyectos de las tres, que el contexto crea muchísimo la obra del artista, creo que ninguna cosa que hagas es excluyente a lo que crees. Entonces, pues nada, eso, yo tengo mucha esperanza y yo quiero vivir de esto, la verdad.
¿Estás animado?
Estoy animado.
Esa es la yo que me gusta.
Ay, ¿puedo hacer un pequeño apunte antes de que acabemos? Es que lo pienso porque muchos de los oyentes que nos estén escuchando, yo creo que a lo mejor Bellas Artes es el gran desconocido y el vivir del arte. Y a mí en la muestra Pam Pam me ha ayudado mucho, no solo eso, sino desde que salimos del máster, a ver que realmente sí que se puede vivir de esto y que hay un panorama muy activo y que estamos, pues el inicio de toda la carrerita, ¿no? Pero que sí que hay, que es una carrera más que la gente luego vive, trabaja y pinta toda la vida o produce toda la vida y que podemos llegar muy lejos, que no simplemente hay que resignarse, hemos acabado y ya está.
Ya está.
Totalmente.
Bueno, nada, que muchas gracias a los tres, Antonio Vejero, Marta Scritch, Daniela Mariscal, que sois tres de los 10 representantes del Pam Pam 24, que creo que hasta el 31 de enero en las Atarazanas de Valencia se puede visitar la exposición. Muchísimas gracias a las tres por venir y esperanza en el futuro para todos, incluso para mí, que soy más mayor.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Justin Sheldon, Woody and Mike, Greg and the
Por favor, no vuelvas a poner a este señor cantando. Dan ganas de cerrar el podcast. Por cierto, mira que llevas años haciendo podcast y no has parado de golpear la mesa en la entrevista. Se oyen unos golpes horribles.
No se ven bé qui és este home, però comença a caure en bé. Igual surt a més programes. Sí, és que m'he ficat sense voler a colpejar la taula, que és una de les pitjors coses que pots fer, i l'altra és girar-te per a parlar. Tipo això. Hola, què tal? Buenas tardes. I perds la referència del micro. Mira que són anys, però és que no. El que no és professional, no és professional. Vinga, adeu.
Deberías de dedicarte a dar de comer a las palomas. Eso se te da bien.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.